En 1983, la democracia volvía a la Argentina.
¡La justicia sin libertad!
La principal aspiración era desmantelar el brutal aparato represivo instaurado por la dictadura.
Lo que se hereda del gobierno militar en las escuelas es un exceso, un apego muy excesivo, bueno, a la figura de la autoridad, del docente y del directivo, y de las autoridades, nada se discute.
Mariano de Bedia, periodista, jefe de la sección Educación y Cultura del diario La Nación.
Y un excesivo, como consecuencia de esto, un excesivo apego también al reglamentarismo. Y, por supuesto, una cultura de la burocracia, digamos. Todo lo que no esté reglamentado o normado no se puede hacer en las escuelas. Entonces, toda una cultura que, bueno, me parece lo habrá vivido toda la sociedad y en la escuela se reflejó de modo muy particular.
Nora Beiras, periodista, especialista en educación del diario Página 12.
Y había que construir desde otro lugar, había que construir desde el lugar de poder dar debate, de poder, digamos, pensá que volvieron muchos de los docentes que habían sido cesanteados, ¿no? Que hubo que replantear, hubo que rearmar el sistema educativo. El gremio docente fue uno de los gremios más castigados por la represión militar. Los estudiantes, bueno, si vos ves la cantidad de detenidos desaparecidos, eran los militantes, eran estudiantes secundarios o estudiantes universitarios. Y ese terror quedó muy marcado durante generaciones enteras. Me parece que esa fue la primera gran tarea de la democracia.
Para nosotros la etapa de Alfonsín, la primera etapa de Alfonsín, era una etapa de transición, así era leída políticamente de las agrupaciones, por lo menos de la Franja Morada y demás.
Andrés Delich, ex secretario general de Franja Morada y ex presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.
Y entonces era central los acuerdos políticos. Por eso la plataforma que planteamos desde el punto de vista de la Franja Morada para el movimiento estudiantil, la que llevamos a las elecciones y lo que privilegiamos en el primer Congreso de Normalización de la Federación Universitaria de Buenos Aires, era una plataforma de unidad. Nosotros tenemos una enorme vocación de juntar al amplio espectro, porque sentíamos que esta democracia todavía era frágil, venía en pañales, nadie sabía qué podía pasar en Argentina. Entonces, yo te diría que el modelo de universidad en esta primera etapa era un modelo mucho más reparatorio que constructivo.
Franja Morada logró consolidar su fuerza política en la Universidad de Buenos Aires tras las elecciones de 1983. Volvieron a la vida los centros de estudiantes, tanto a nivel secundario como universitario, y se suprimieron los exámenes de ingreso a la escuela media, entre otras medidas. Una gran marcha estudiantil en contra del arancelamiento en la universidad culminó con la quema de las libretas donde se asentaban los pagos de las cuotas.
La primera mesa de la federación fue una lista de unidad nacional, se llamaba, que incluía a todos menos a este sector que nosotros denominamos la derecha, procesista y demás. Había un programa votado de la federación y nosotros en julio de 84 lo habíamos cumplido absolutamente. O sea, era un shock y eso implicaba decir, bueno, está bien, hasta acá llegamos a la etapa reparadora, pero ahora están los problemas de la universidad, digamos. La apertura implica un problema que es el aumento de la masificación. La caída del arancel implica un problema de financiamiento. Problemas reales y efectivos que ya habiéndonos hecho cargo de la universidad había que empezar a resolver. Y ahí empiezan distintas líneas, empieza el debate, e incluso eso también, no te digo que fractura, pero va produciendo situaciones de más lejanía dentro de lo que era ese primer programa de unidad nacional.
En lo cultural, el cine se convertía velozmente en espejo de la sociedad. Se ponían al frente del Instituto Nacional de Cinematografía los realizadores Manuel Antín y Ricardo Bulliger. Se estrenaban, entre otras películas, Camila, de María Luisa Bemberg, Darse cuenta, de Alejandro Doria, Los chicos de la guerra, de Bebe Camín, y La noche de los lápices, de Héctor Olivera. Los directores elegían como argumento los acontecimientos de esos años negros. La historia oficial, de Luis Puenzo, única película argentina premiada con el Oscar, se inscribía en este marco.
Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso.
¿Y pagaste?
Alicia.
¿Al médico o a la madre?
¿Pero qué viene todo esto ahora?
Que vos me dijiste que ella estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? ¿La viste en el hospital? Ay, contestame, Roberto. No te enojes. A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija.
Otra de ellas, El exilio de Gardel, de Fernando Solanas, también abordaba los hechos recientes.
La tentativa de hacer una comedia, un film, una forma que tuviera que ver no con la comedia musical a la americana, sino con lo nuestro.
Fernando Pino Solanas, cineasta.
Creo que el film musical nuestro es esto, que es una suerte de collage donde convive un film realista poético con un film musical, con metáforas coreográficas, metáforas poéticas, es una búsqueda.
El cine ayudaba a despertar conciencias. La educación buscaba un camino y el gobierno de Alfonsín convocó al Congreso Pedagógico Nacional. Con el fin de sentar las bases para una ley de educación, debatieron estudiantes, gremialistas, docentes, padres e iglesia.
El Congreso Pedagógico reinstaló una educación obligatoria, gratuita, laica, incluyó la no discriminación.
Adriana Puigros, pedagoga, licenciada en Ciencias de la Educación.
Hay que ver los resultados del Congreso Pedagógico. Lo que pasa es que quedó una imagen que fue que personajes nefastos de la dictadura vinculados con la Iglesia participaron. Pero hubo otros sectores también de la propia Iglesia que participaron, que hacia el final de la dictadura, ¿sí?, participaron del nunca más, ¿no? Esos mismos sectores también participaron en el Congreso Pedagógico. Ahora, estaban todos, algunos representantes de la dictadura que no debían haber estado.
El momento era ese, había que hacerlo, salir de la dictadura con semejante situación del sistema educativo.
Susana De Cive, socióloga, ex ministra de Educación, Ciencia y Tecnología.
Gente desaparecida, excluida, echada de la escuela, vaciada de las escuelas, había que hacer un diagnóstico de la situación, me parece que era imprescindible.
Nora Beiras, periodista, especialista en educación del diario Página 12.
Me parece que igualmente fue algo muy positivo que no ha sido revalorizado todavía en la real dimensión que implicó ese debate en ese momento en la Argentina.
Pero aunque docentes y pedagogos estaban de acuerdo, no se dictó ley alguna.
Terminada la Asamblea del Congreso Pedagógico, en forma inmediata, la Asamblea terminó en marzo del 88, en febrero del 88, en marzo del 88, empieza la gran huelga nacional de la CETERA, los 50 y pico días de paro corrido, un paro por tiempo indeterminado, con un nivel de movilización muy grande. Hay que tener en cuenta que el gremio se había opuesto al Congreso Pedagógico, aduciendo que no eran esos los ejes que se debían debatir.
Somos muchos los que tenemos que aprender de situaciones como esa.
Mari Sánchez, ex secretaria general del gremio docente, CETERA.
A la luz de lo que vino después, de lo que hizo el menemismo o el innombrable con no solo el país, sino en particular con educación, algunos tendríamos que habernos enojado menos y haber hecho más esfuerzos de ver más estratégicamente lo que significaba, lo que podía pasar. Pero esa cosa que nos pasa muchas veces a los argentinos de mirarnos demasiado hacia adentro en viejas rencillas y no ver las consecuencias que podía traer.
Susana De Cive.
El Congreso Pedagógico encontró, sí, a unos actores más fuertes que otros para participar. Y en eso, sí, la Iglesia estaba mucho más fuerte que los sectores civiles.
Hubo como muchos reparos, resquemores, prevenciones de parte de los sectores más conservadores hacia el gobierno radical, que hicieron que pensaran que el Congreso Pedagógico iba a ser la excusa del radicalismo para llevar adelante la estatización de la educación, ¿no?
Nora Beiras.
La Iglesia no se bancó que tuviesen que el alfonsinismo hubiese puesto un ministro de educación agnóstico, como era Jorge Sábato, y un secretario de educación judío, como era Adolfo Stubrin.
En esta época se instrumentó el Plan Nacional de Alfabetización con la idea de extender el acceso al aprendizaje. En el nivel superior, la UBA y el Servicio Penitenciario Federal crearon el Centro Universitario de Voto. A partir de él, los presos podían formarse como profesionales. Por su parte, el movimiento estudiantil concentró sus fuerzas en proclamar el ingreso irrestricto. 300.000 nuevos estudiantes se anotaron en la universidad. Ante esta explosión, se creó el ciclo básico común.